Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, y qué invitado, en nuestro espacio de escritores viene una vez más el señor Guillermo Martínez. Este aplauso para usted, que viene de obtener el premio Rafa Nadal 2019, digo porque sos tenista, sí, aparte, sí. Siempre está incluido el tenis. El premio Nadal 2019, uno de los premios más importantes de la literatura española.
Sí, bueno, la verdad es el premio más antiguo, tiene 75 años, lo han recibido los escritores más importantes.
¿De Iberoamérica? ¿Siempre bueno, españoles o de
sobre todo,
el mundo?
Españoles, solamente hay 5 latinoamericanos.
¿En serio? Sí. ¿Y vos sos uno de esos 5 latinoamericanos?
Y el otro argentino que está premiado es Juan José Saer, que es un prócer de nuestras letras, sí, en el 87. Así que es un premio que en general se da para escritores españoles, así que muy orgulloso con este premio.
Qué bueno, ¿y el premio es al libro, es a vos o es por el libro
Los Crímenes? No, es a la novela.
La novela Los Crímenes de Alicia.
Sí, sí.
Acaba de salir muy bien, entonces.
Sí,
lo
bueno.
Mejor que puede pasar.
Buena prensa.
En España es el libro que abre la temporada literaria. O sea, el premio se da en Reyes y es el primer libro que aparece publicado en España. Y le está yendo muy bien allá.
¿Y a vos te avisó la editorial que lo habías ganado? ¿Te
claro, se me avisaron que estaba entre los finalistas y me dijeron que tenían que viajar.
¿Y cómo es ese nerviosismo? Estar y entre bueno, finalistas es, en claro. Un concurso en el que ya hiciste todo lo que tenías que hacer. No es que tenés que jugar un partido claro. De tenis y ganar mañana, sino que tenés que esperar.
No, ya está todo jugado, claro. Entonces, bueno, es esperar a ver qué pasaba con la deliberación final allá en España, ¿no? Se hace una cena muy importante en un hotel que se llama el Palace Hotel en Barcelona, que van políticos, celebridades, o sea, es también como la cena que inaugura el año cultural.
¿Y vos las otras novelas las lees? ¿Sabés cuáles son los finalistas? No, y estás leyendo y diciendo, esto es una mierda.
No, son mis rivales, no las pienso leer.
¿Y las cenas esas te gustan o más o menos?
Bueno, en esa cena no pude comer demasiado, ¿no?
¿Y estaban los otros finalistas?
Sí, había varios de los otros finalistas. No todos, porque algunos vivían lejos, pero estaban, sí.
¿Y de dónde surge el libro? ¿De dónde aparece?
Bien, me encargaron un prólogo sobre un libro de lógica de Lewis Carroll que se llama Lógica sin pena. Es un libro de divulgación que él escribió para tratar de enseñar lógica a través de acertijos.
Escritor con las matemáticas, por
claro,
supuesto. Las matemáticas
y
el deporte, en este caso del tenis. Digo, no hay otro vínculo con Adrián Páez, el único. El deporte y las matemáticas.
Yo me di cuenta de que no sabía casi nada de la vida de Lewis Carroll y empecé a leer algunos artículos biográficos. Y en esos artículos encontré un detalle que me pareció fascinante, muy intrigante, que es que a lo largo de su vida Lewis Carroll escribió su diario íntimo en 13 cuadernos que quedaron en manos de sus familiares. Desaparecieron 4 de esos cuadernos y de los que quedaron, los familiares arrancaron algunas páginas. Pero como eran unas mujeres, eran sobrinas nietas, unas mujeres muy religiosas, tuvieron un remordimiento y en un pedazo de papel...
Qué linda la culpa, cómo entra a tallar acá.
En un pedacito de papel escribieron en una frase lo esencial de lo que había en cada página. Y aunque las páginas desaparecidas, nunca
pero
se recordaron.
Arrancaron páginas y dijeron, bueno, lo que arranqué más o menos hablaba de esto.
Sí, una frase.
Lo editaron. Lo editaron al tío.
Y hay una de las páginas que arrancaron que corresponde a un momento crucial en la vida de Carroll, que es cuando él se pelea con la madre de Alicia, de Alice Little, que es la niña que inspiró Alicia en el País de las Maravillas. O sea, tiene una discusión muy grande con la madre y a partir de esa discusión no lo dejan ver más a las chicas Little, eran 3 hermanas. A ninguna, no dejan volver a llevarse a las chicas de paseo, etc. Entonces, bueno, esa información, ese pedazo de papel, quedó olvidado ese pedazo de papel en la Casa Museo de Lewis Carroll en Guildford, y una joven dramaturga inglesa lo encontró en el año 94, que es el año en que transcurre mi novela. Entonces yo me tomé de ese hecho real para imaginar, claro, y que corresponde además con la época en que termina mi novela anterior, Crímenes Imperceptibles,
claro,
que transcurre en Oxford.
De Oxford.
Así que decidí
de
resucitar a mis 2 protagonistas.
Con la ambición de volver al cine. No, bueno, también.
Qué bueno que no le tenés que garpar una millonada como para que acepten la segunda parte, ¿viste?
Claro,
como,
los puse.
Claro,
ahí.
Vas a estar acá.
No, la verdad, ese tema del cine siempre me llamó la atención cuando se me acercan con la idea de hacer una película, porque en general mis novelas están escritas en primera persona y no es tan fácil llevar al cine todo lo que es monólogo interior, reflexión, narrador, análisis, omnisciente. Claro, o sea, el cine es más del narrador omnisciente.
Estamos hablando porque Alex de la Iglesia llevó al cine la película Los Crímenes de Oxford, la llamó, es la película del cine, ¿no?
Ahora Sebastián Schindel también hizo una película, Sebastián Schindel es el director del Patrón y acaba de hacer una película sobre un cuento mío que se llama Una Madre Protectora, la película se llama El Hijo y la protagoniza Joaquín Furriel, va a estar en... para verse ahora a principios de mayo. Pero también en ese relato también era en primera persona y lo tuvieron que realmente modificar bastante para llevar al cine.
Destaco la palabra intriga que pusiste ahí. Es como si hubiera sido tu motor de búsqueda o como, ¿no?
Me gustaba mucho la idea de poder desenvolver toda una novela a partir de una única frase, que es como, yo lo hago la analogía como si fuera una piedra Rosetta, ¿no? Que te permite recuperar toda una historia enterrada, ¿no? Esa era, y luego, justamente en la novela, la chica no logra, hay una joven becaria que descubre este papel y no logra llegar a la reunión de la hermandad Lewis Carroll porque la atropellan antes. Y entonces se desencadenan una serie de crímenes y esa es como la segunda intriga criminal. Es decir, es una novela que tiene, por un lado, una intriga de tipo criminal, una serie de crímenes vinculados con escenas del libro de Alicia. Y por otro lado, la intriga de cómo era verdaderamente Lewis Carroll, ¿no? Tiene muchas dimensiones la figura de Carroll y la novela trata de indagar en todos los costados.
Te leí hablar sobre todo del tema de la biografía, que tenés una visión particular. ¿Cómo mezclas eso? Quería que nos cuentes, ¿qué pensás de las biografías? ¿Qué te pasa con la lectura de biografías? ¿Y cómo mezclas este libro que de alguna manera... usás elementos biográficos?
Exactamente, sí, tiene que ver con cierto escepticismo que yo tengo con la lectura de biografías. Hay un momento en que a los escritores les empieza a gustar mucho la idea de leer biografías de otros escritores. Es como si fuera un momento de la vida en que los escritores empiezan a leer vidas de otros escritores. Y yo, a mí siempre me resultó muy incómodo el tema de biografía porque... la biografía siempre intenta dar algo así como un relato coherente, algunas claves, algunas pistas, sobre todo que tengan que ver con la obra muchas veces, ¿no? Y para mí las vidas humanas son muy incoherentes en general. Tampoco está muy claro qué clase de experiencia vital lleva al escritor a escribir a partir de eso. En mi caso, por ejemplo, la vida de Carroll nunca me había interesado para nada y sí me interesó ese pedazo de papel y a partir de ahí leí todo sobre Carroll y en un año me convertí en un experto.
Respondés a estímulos que no tienen que ver con tus hábitos.
No es claro que haya algo, líneas esenciales, obsesiones, no aparece una cantidad de palabras que suelen usarse y que de las que yo no estoy muy convencido. Y además, cuando uno lee muchas biografías de un mismo autor, descubre que cada uno, claro, hace foco en una cuestión o en otra que parece explicar algo. Pero en el fondo, yo lo comparo un poco con la idea del fractal, ¿no? A medida que uno avanza en investigación, el objeto se vuelve también más complejo, ¿no? Entonces se va como desmoronando todo lo que uno pensaba y aparecen nuevos recovecos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una idea de que la investigación provoca una profundidad que es como inalcanzable, ¿no? Entonces, hay algo de eso ahí en esta novela.
Está
porque en esta novela cada uno tiene su idea sobre Carroll, todas parten de datos ciertos. Y cuando finalmente el inspector quiere hacer un resumen, se encuentra que son todas cuestiones contradictorias, claro. Totalmente contradictorias. Claro. Y queda casi para el lector descifrar. Porque además,
está en movimiento la historia todo el tiempo.
Y la interpretación sobre la historia, ese es el punto.
No se termina.
La época, o sea, yo digo, el pasado es un país extranjero, que es una frase de Hartley, no cito una frase de Hartley, porque las costumbres eran distintas, las niñas se casaban a los 12 años, comprometer a los 11 años. Sí,
el riesgo de evaluar cosas que pasaban hace muchos años con la lógica actual,
retroactivo.
Es un error muy común.
El desnudo infantil era consumido por la realeza, no era tabú en la época victoriana, que nos parece lo más rígido en cuanto a lo sexual, los niños paseaban desnudos por las casas. O sea, hay una cantidad de cuestiones que son todas contradictorias y que, bueno, yo trato de darle voces a todas.
A mí me pasa algo, que vos hablas de las biografías. Yo siempre tengo como una doble moral con cuando publican las cartas de los escritores.
También.
Vos estás hablando también de unos cuadernos.
Las cartas que me mandó Borges.
Claro, cuadernos de unos cuadernos que supuestamente eran íntimos. Sí, sí. Y a partir de eso los editan o hacen una frase. ¿No hay también una cosa de meterse? Tal vez no querían que eso se sepa.
Por supuesto, pero quiero decir esto.
Ahora Luis son Carroll... los chats. Claro, los chats que me mandó Guillermo Martínez, nuestro invitado.
Luis Carroll se ocupó de encargarle a uno de sus familiares que quemara una cantidad de cosas en sus cuartos del college. Y los cuadernos no estaban dentro de lo que él mandó quemar. Los cuadernos, si uno los lee, son bastante anodinos, aparentemente. Pero hay algunos detalles interesantes que, evidentemente, las sobrinas nietas vieron y detectaron.
Ahí va, ¿no? Acá hay una historia.
Hay que adornarla. Sí, sí. Bueno, eso es lo que me llevó a escribir la novela.
Y eso es lo que estábamos viendo de la data, te contaba recién. Tenés una historia muy linda con tu padre, que es un poco... ¿cómo llamarlo? Tu mentor.
Totalmente, sí, ¿no? Sí. Bueno, mi papá
hacía escribir
era,
de chico. Claro. Y algo así como interpretar un cuento que él te contaba y sí, esto no, mismo, agarrar un texto y rellenarlo, convertirlo en algo más.
Bueno, él era un gran lector, era también un escritor, aunque no publicó en vida, era muy dedicado y siempre lo veíamos escribir. Y nos organizaba certámenes literarios de entre casa, nos leía una historia. Además, tengo recuerdo, en general eran los cuentos que pues, se publicaba la de Landru, ¿no? O sea, claro, Landru tenía unas historias del señor Porcel y era como un personaje un poco cómico y nos proponía que hiciéramos cuentos con ese personaje, pero unas historias que se nos ocurrieran a nosotros. Y después nos calificaba. Nos calificaba en varios ítems, ¿no? Era originalidad, composición, redacción. Prolijidad y ortografía. Espera, mirá.
¿Para cuánto miedo? Es Guillermo Martínez, nuestro invitado, premio Nadal 2019. ¿Cuánto miedo te daba eso? ¿Cuánto había de desafío hermoso, lúdico,
era un
divertido?
Juego, era un juego. Era mi papá era muy divertido. Por decirte algo, fue fundador del Cine Club y cuando iban a las funciones del Cine Club eran a la tarde. Y a la noche venía y nos representaba a los hermanos en la cena.
¿El Cine Club aquí en Buenos Aires?
En Bahía Blanca. Cine Club de Bahía Blanca. Nos representaba las películas de Hitchcock suponete, el hombre que sabía demasiado con unas hojitas para hacer claro los ruidos, ¿no? La musicalización. Era muy divertido.
¿Ganabas si le ganabas a tus hermanos?
Era un chocolate y el honor de ser pasado a máquina de escribir, ¿no? Por supuesto.
Él te tipeaba el cuento.
Él tipeaba el cuento y además sugería correcciones porque no se quedaba
el editor.
¿Ganaba siempre o estaba peleado?
Mirá, en narrativa en general ganaba y en poesía competía duramente con una hermana mía.
¿Cuántos eran? ¿Cuántos hermanos?
Cuatro.
¿Tu padre se llamaba Julio?
Julio, sí, sí.
Cuatro hermanos. ¿Y a qué se dedican tus hermanos?
Uno se dedicó a bibliotecario en una época. Sí. Mi hermana, licenciada en letras y es secretaria de prensa, o sea,
falta
hizo
uno.
Periodismo. Y no, mi otra hermana escribe un diario íntimo, pero no terminó una carrera.
Lo va a publicar. Lo
escriben todos. Sí, ¿Y pensás creemos, que esto tiene que ver con la conexión lúdica que tenía con la escritura en esa época?
Bueno, esa sería la parte positiva. Después hay que decir que no nos dejó tener televisor. Entonces, había una parte que era medio obligada, había que leer sí o sí.
Eso te iba a preguntar, si nos encargaran a nosotros la biografía de Guillermo Martínez.
Y ese es un dato importante, sí, sí. Yo para ver televisión tenía que caminar hasta la casa de mi abuela, sí.
¿Cuánto era? ¿Cuánto,
sí, vamos,
¿a cuánto
sí,
quedaba?
No, quedaba 4 cuadras.
Ah, bueno, okay.
Y
pero cuando
es un remoto enorme.
Cuando tenés 6 años y querés ver Jim West, es largo.
Escuchame, ¿y tu padre nunca publicó?
Sí.
Julio Martínez, pero vos lo publicaste.
Sí, publicamos después de que él murió, hicimos una selección de sus mejores cuentos. Él ganó muchos concursos literarios, estuvo en algunas antologías.
Era un escritor que no publicó, podríamos decir.
Y también tenía que ver con que, bueno, vivíamos en Bahía Blanca y él era como entre orgulloso y perezoso, ¿no? Entonces no quería hacer toda la ronda de venirse a Buenos Aires a ver editores, que no había tantos. A tratar de que le publicaran un libro que iba a ser un libro de cuentos finalmente.
¿Y para vos publicarlo fue trabajoso,
fue
difícil, conmovedor, hermoso?
Hermoso y además es un libro que se ha leído muchísimo, te digo, porque era muy buen escritor. O sea, se ha leído en el boca a boca, en talleres.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Se llama Un mito familiar, lo publicó Planeta, es un libro extraordinario, porque bueno, seleccionamos también lo mejor de lo que escribió en su vida.
¿Y te vio publicado vos?
A mí me vio publicado, pero no vio Crímenes imperceptibles. O sea, él estaba preocupado porque yo ya había elegido la carrera de matemática para morirme de hambre.
Se va a morir de hambre.
Y a continuación, ahora le gusta escribir. Para suplementar.
Se va a seguir muriendo de hambre. Pero no vio, llegó al cine, es bestseller, no gana premio.
No vio nada de esto. No, no. Y no vio tampoco a mi hija menor, digamos.
Y eso duele más que lo otro, me parece.
Totalmente, sí, sí. Se llama Julia, mi hija, en homenaje a mi papá.
Mira vos. Qué presente que lo tenés.
Sí, sí, totalmente. ¿Y sabes dónde lo reencuentro? Yo siempre digo, bueno, a veces en los sueños, pero muchas veces en los libros de mi biblioteca. Voy a agarrar, la otra vez estaba mirando el libro de Lógica de Hegel.
¿Y anotaciones de él?
Y tiene anotaciones de él hasta la mitad, ¿no? Entonces, después el vértigo, digo yo, de las páginas que quedaron sin leer, ¿no? O sea, ves incluso hasta dónde leyó los libros.
¿Y tu mamá?
Mi mamá era profesora de letras y después fue bibliotecaria mucho tiempo. Su trabajo fue de bibliotecaria.
¿Y se continuó con tus hijos la tradición literaria?
Bueno, está en dura lucha.
Oye, por favor, te digo, cuando leí todo lo que tu padre hizo con ustedes y cómo buscó vincularlos con la literatura, con la escritura y demás, me empecé a apuñalar de lo mal padre que soy, no, y de todo lo que no hago.
No.
Pero enterarme que tu hija está aprendiendo a tocar el ukelele con un tutorial de YouTube, te quiero dar un abrazo. Padecemos las mismas cosas. Algo mal habremos hecho para que no se esté pasando.
No, mi hija tiene un talento para la música, clarísimo.
Oh, qué bueno.
Le traje un teclado, a la semana estaba cantando y tocando el teclado. O sea,
también es eso, ¿no? Que haya en casa un instrumento que podría ser también papel y lápiz, o blogs, o libro, una biblioteca, para jugar.
Todo. Esa era un poco la idea de mi papá. Mi papá era muy de que los chicos tenían que conocer todo y después elegir lo que prefirieran. Entonces, en casa, todos aprendimos instrumento, todos hicimos deportes, todos aprendimos un idioma. Era eso, había que pasar por todos esos lugares, después cada uno decidía. Y después cuando ya más...
¿Qué te pasó con la matemática? Ahí te me fuiste para un costado...
Dentro de la matemática elegí la lógica matemática, que es como yo quería estudiar filosofía en el secundario. Y realmente la parte de la matemática que yo estudié, estoy súper contento y orgulloso de haberme decidido por esa rama, porque es como una forma de hacer filosofía de una manera... indirecta, o sea, en la matemática...
Sí, la ciencia exacta y la filosofía se encuentran ¿dónde?
Totalmente, ¿en dónde? Bueno, en que en la filosofía todavía vos distinguís categorías y conceptos dentro del lenguaje natural, ¿no? Te hablan del ser, la nada, el devenir, etcétera. En la matemática todavía tenés que afinar más las distinciones entre conceptos más cercanos entre sí y ya necesitas un lenguaje de fórmulas. Pero el tipo de ideas, de patrones, de distinciones... El juego de la distinción es el mismo. Y además, dentro de la matemática se han encontrado una cantidad de alternativas a varios problemas de la filosofía. La filosofía analítica, el estudio de la filosofía del lenguaje, los que son los teoremas de Gödel, de incompletitud. Es decir, una cantidad de temas de filosofía que están atravesados por la matemática. Si vos te mirás la historia de la filosofía, es una historia de matemáticos que se han dedicado a la filosofía. De Platón, Descartes, claro, Pitágoras, Husserl, Spinoza, Kant, el mismo Hegel. Todos han estudiado la matemática como una manera de llegar a un conocimiento más preciso, ¿no? Es como una especie de modelo de forma de conocimiento para intentar precisar más los términos.
Pero vía la matemática quieren,
no lo hubiera unido.
Quieren comprender todo, digamos. Es como...
No necesariamente, porque también vía la matemática se han encontrado límites a las propias teorías matemáticas. O sea, no está... Esa es como la idea del positivismo científico, pero bueno, no, la misma ciencia va proponiendo sus propios dilemas y enigmas. Pero bueno, por lo menos llegar tan lejos como se pueda, ¿no? En general los que están en una posición anticientificista no dicen con qué se reemplazaría.
Claro.
Digamos, desde la ciencia uno llega lo más lejos que se pueda dentro de ese camino.
Sí, yo lo digo por la matemática, que para explicar la música uno puede explicar frecuencias y tiempos.
Sí, claro.
Es muy matemática la música.
Sí, sí, hay estructuras matemáticas dentro de la música, pero por supuesto que esas estructuras matemáticas no terminarán de explicar lo
la inspiración de una melodía.
Claro, o cómo cada uno recibe ¿no? Una melodía.
Igual que lejos, perdón, que lejos de lo que nos enseñan en general en el colegio, para mí matemática era aprenderme...
Claro, los casos de factoreo. Bueno, claro, eso es lo tremendo.
Y no te abrían la cabeza.
No le veo nada filosófico, claro, una ciencia exacta contra algo que tiene más vuelos.
Bueno, te digo, uno de mis proyectos de futuro, yo estoy leyendo una colección de biografías de matemáticos, me parece extraordinaria.
Es que te gustan las biografías.
Pero de matemáticos, de matemáticos. Son prácticamente biografías de las ideas, no de las...
de las personas.
¿Con quién estaba casado? No, no le faltan páginas.
No, pero una idea mía es un proyecto de poder mostrar algo de esa belleza de la matemática para los chicos del secundario, porque hay un problema en cuanto a la motivación de los chicos, evidentemente. O sea, hay un problema en la enseñanza por la que todos terminan enemistados con la matemática. No todos, pero la gran mayoría.
Sí, sí, en mi casa prácticamente todos.
Entonces, bueno, eso tendría que cambiar de alguna manera.
Hay que encontrar el juego.
Bueno, difícil. ¿Alguna vez dijiste que desde la lógica, desde matemáticas, se podía también tratar la idea de Dios? Poder explicar.
Claro, bueno, eso también tiene que ver con lo que se llaman los fundamentos de la matemática. Es algo muy sencillo de explicar, digamos. Los matemáticos, cuando están trabajando y tratando de encontrar un patrón en sus... ¿Dónde viven los objetos matemáticos? Una especie de cielo platónico, y uno, cuando encuentra una relación... dice, descubrí tal relación. Es como si fuera una existencia,
claro,
previa.
Estaba ahí y no la había, nadie la había advertido.
Claro, lo mismo que los físicos. Los físicos nos dicen, inventé una trayectoria de los planetas. No, descubrí que la trayectoria de los planetas es esta.
Tal cual.
O sea, está esa idea de que uno descubre. Ahora bien, esa especie de regularidad, de orden, de fragmento, de ordenación del cosmos, ¿es previa?
A nuestro conocimiento.
¿Es previo al ser humano?
Sin duda.
O,
y se va formando.
O hay una... Bueno, esa es una discusión. O hay algo de la forma de conocer del ser humano que es parcialmente racional, y entonces parcialmente, de algún modo, entra en sintonía con partes del cosmos que están ordenadas. O sea, ¿el cosmos está verdaderamente ordenado como creemos?
Hay un orden.
Hay un orden o nosotros.
Mundial.
O
hay tierraplanistas.
Nuestra forma.
Bueno, ahora
de
que
pensar...
sabemos que es plana, se acabaron un montón de... Pero nos resolvió un montón de problemas.
Las matemáticas.
Nos ahorró discusión.
Las coordenadas son más fáciles que las esféricas.
Nos trajo una discusión más cavernícola, más con palos, en una sola. Las otras se acabaron. Bueno, es un placer hablar con vos, Guillermo, la verdad... repasando un poco del libro y de tu propia historia, también aparece, ¿no? Se entiende por qué tu éxito y por qué te gusta escribir tanto, ¿no? ¿Escribís para vos también o solo es un trabajo, una profesión?
No, trabajo no es, nunca fue un trabajo, o sea, por eso yo tuve mis profesiones anteriores. No, escribo de una forma regular porque sé que es la única forma en que se puede escribir una novela, digamos. O sea, una novela no se puede escribir en raptos de inspiración.
No, hay
que crear, claro, hay que crear un clima, sostenerlo, una atmósfera, pensar todos los días sobre eso. Pero tampoco lo considero un trabajo en el sentido de que yo me tomo todo el tiempo que necesito y a veces son tiempos que se alargan indefinidamente. Por ejemplo, yo estoy pensando en una novela desde hace 20 años y la abandoné.
¿La tenés escrita o la tenés en la cabeza?
Claro, la tengo, partes las tengo en la cabeza, partes escritas. Un par de veces la tuve que abandonar. Cuando empecé esta novela pensaba que la iba a poder resolver un año, demoré 3. O sea, es un trabajo, pero un trabajo a largo plazo. No me pongo plazo porque además soy muy lento para escribir.
Bueno, es Guillermo Martínez quien nos cuenta sobre Los crímenes de Alicia y sobre sus otros libros. Gracias, Guillermo, por ahí. Un placer enorme.
Realmente por invitarnos. Hasta pronto.
Un placer. Guillermo Martínez ha pasado por acá.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.